El tema que me estaba poniendo el señor es un poco duro para las mujeres. Seguramente no va a querer saludar después. Pero es un tema que es bíblico y que me vino porque yo me convertí hace 20 años y me convertí en una iglesia de denominación en la cual había un pastorado femenino. En ningún momento, durante 17 años que estuve ahí, hasta que vine aquí, no me daba cuenta de esas cosas, de lo que en realidad, o sea, era la disciplina de la iglesia para el Señor. Porque hay mandamientos que hay que cumplir, tratar de cumplir, salvo que las circunstancias no lo permitan. Entonces, tuve yo la oportunidad o el deseo que venía del Señor de decirles a todos los hermanos amados en esa iglesia de denominación cuál era la verdad, porque no era bíblico todo lo que se decía. Se hablaba de un arrebato previo, se hablaba de que la salvación se pierde, o sea que todo eso son desviaciones, creo que producto de la falta de dirección en la iglesia. Entonces, para empezar quisiera ver si me pueden acompañar en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Esto era en el sexto día de la creación. Entonces, ya para esto había una imagen. Porque Dios está diciendo, hagamos a nuestra imagen. Entonces Dios tenía su imagen. Y indudablemente, esa imagen era del Verbo, de Jesús. Porque Jesús y el Verbo era antes de la fundación del mundo. ¿No? En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, el principio es el del tiempo, es tiempo cero. Antes de la creación, ¿no? No había tiempo, era toda eternidad. Entonces, pero ya en la eternidad, por supuesto que existía Dios y existía el Verbo. Porque en Juan dice, en el principio ya era Dios, el Verbo. Yo a veces le decía a unos hermanos que el primer versículo de la Biblia no es Génesis 1:1, sino Juan 1:1. Porque es antes de la creación. En el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, o sea, empieza la creación, ¿no? El cero. Pero antes del cero, era el Verbo. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ese Verbo después se hizo carne. Y habitó entre nosotros y es Jesús. Entonces, la imagen y semejanza es de Jesús. O sea, Adán representaba a Jesús en ese momento. Adán iba a ser eterno, no iba a morir. Porque solamente si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues iba a morir. Si no, no iba a morir. Pero vino la serpiente, ¿no es cierto?, a tentar. La serpiente es de una creación anterior a la del hombre. Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, como Dios no puede hacer nada desordenado y vacío, porque Él hace todo de gran manera, indudablemente entre el 1:1 y 1:2 de Génesis hay un problema, un caos, y generado por Lucero, que era el ángel más perfecto. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28. Si me acompaña, por favor, solamente para ver quién era Lucero. Porque Lucero sigue vigente, ¿no? 28:12. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Le dicen al rey de Tiro. Y dile así. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿No? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, ya estuvo ahí. Cuando era lucero, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, etc. Las piedras preciosas, oro. Dice que también había cánticos, ¿no? Los primores, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los ángeles cantaban. Y le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se dio en ti maldad. Y cuando se halló maldad en él, se asocia con la tercera parte de los ángeles y se revela. Entonces, ahí debe haber habido una batalla. Pero ganó lógicamente Dios con los 70% de ángeles. Entonces, pero la lucha había existido y la tierra era un caos. Si me acompaña a Génesis 2, 7, 8, 7 y 8, por favor. ¿Y cómo lo hace Dios a Adán? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Se le dio su espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente y puso ahí al hombre que había formado. O sea, que dentro del caos que había, plantó el Edén, nuevamente lo rehizo y lo puso a Adán en el sexto día. Y en el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, hasta ahí el plan era perfecto, todo estaba bueno en gran manera, y lo que pasa es que no había encontrado Dios una ayuda idónea todavía para Adán. Eso lo dice. Un poquito antes. Antes de planear a Eva, dice que no encontró una ayuda idónea para él, sobre toda la creación que había hecho. En Génesis 2:20 también es ahí donde dice que no se halló ayuda idónea para él, porque puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí entonces es que Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, era Eva. No dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿No? Esto fue el nacimiento de Eva. Ahora, en el 1:26 la segunda parte dice que el hombre, ¿no? Hagamos el nombre de nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y acá esto me llama un poco la atención lo siguiente: y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, es decir, que acá está refiriéndose a la serpiente. En realidad, ya Dios llamaba serpiente a Lucero. Y Adán tenía potestad sobre la serpiente. O sea, señoreaba sobre la serpiente en ese momento, antes de la caída. O sea, que Adán tenía potestad inclusive sobre la serpiente, pero Satanás no se quedaba tranquilo. Entonces, en el capítulo 3 sale a relucir la serpiente. Pero previamente, podríamos recalcar que en Génesis 2:16-17, le dijo Dios al hombre que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era una prohibición para probar su obediencia, porque el hombre tiene el libre albedrío de coger. y Adán tenía también para escoger. Pero esto lo dijo antes que Eva fuera creada, que sacaba la costilla antes de eso. Entonces, ahora sí pasamos a Génesis 3, del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Claro que Dios no le había dicho que no lo tocare, pero Eva dijo, tampoco lo tocaréis. En el orden de la familia, el varón es cabeza de la mujer, y por tanto Eva cometió quizás un error de ir a hablar con la serpiente, que en realidad para mí no era serpiente, era Lucero, el ángel perfecto, hermoso. Entonces la convenció con argumentos y él escuchaba y bueno, cayó, comió, y cuando fue donde Adán le dijo, sin amor, comió también del fruto. Entonces, esto en primera de Timoteo 2:14, por favor, si me acompañan. Es un tema un poco delicado, ¿no? Yo, la verdad que lo preparé para otra congregación, pero yo creo que es conveniente que se sepa. Porque Pablo le dice a Timoteo que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, siendo engañada incurrió en transgresión. Acá diferencia Pablo, no tenía por qué decirlo si no fuera así, pero sí lo dijo, ¿no? Entonces, en una Biblia textual decía que Eva fue seducida engañosamente. Ahí he visto en internet, fue seducida engañosamente. O sea que los ángeles tenían cierta ascendencia sobre la mujer. Y la prueba está que en Génesis 6, los ángeles caídos bajan y toman mujeres. Y nacieron hijos, y que fueron los varones de renombre en la antigüedad, y gigantes, y los nefilims, y todo lo demás. No sé decir que los ángeles tenían cierta ascendencia. Y eso se confirma, digamos, también en 1 Corintios. En 1 Corintios 11, si me pueden acompañar por favor, al versículo 12. ¿No? A lo mejor leamos desde el 3. 11.3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo, varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. ¿No? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, por lo mismo es que, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, lo que veo es de que al ponerse, taparse la cabeza, se está tapando con la cabeza, se está tapando con la autoridad del varón. El varón no puede taparse la cabeza porque está directo a Cristo. Pero la mujer no está directo a Cristo. Tiene que tener autoridad de varón. Eso es lo que dice acá. Y lo curioso es que en el versículo 12, ¿no? Que dice que es por causa de los ángeles ese el tema de cubrirse la cabeza, ¿sí? 15, ¿no? A 10, ok. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su lugar por causa de los ángeles. O sea, en todo lo que es este Corintios 11, no está hablando de los ángeles, solamente este versículo. Está hablando de la autoridad de Cristo sobre el varón, sobre la mujer, el varón sobre la mujer, y la autoridad de Dios sobre Cristo. Pero los ángeles no están para nada, y recién en el 10 dice que tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿No? Y esto era pues el tema de la iglesia donde yo estaba, de que siendo durante casi 20 años que estaba pastoreando Juanita, que era la pastora, en realidad la doctrina se había desviado. Estamos hablando de la salvación se pierde, que el alma y el espíritu es lo mismo, que no, todas estas cosas que son errores. Pero de todas maneras hay un grupo grande de hermanos ahí muy amados por mí, y me metí al tema y me sacaron volando. Pero tenía que decirlo porque es como un atalaya. Si tú conoces la palabra y no lo dices, la sangre de ellos será sobre tu cabeza, ¿no es cierto? Entonces yo ya me libré de esa sangre, por lo menos salí mal parado, pero lo dije. Bueno, los profetas los mataban. A los profetas los mataban, no les creían tampoco. Entonces, seguimos con... Ah, hay argumentos que me sacaron a mí en la iglesia. Me dijeron, no, pero fíjate que Débora es la jueza. ¿Y por qué? Pues si Débora era jueza, también podría haber una pastora mujer. Entonces, yo también investigué y estaba viendo en la palabra que Débora es nombrada en toda la palabra 9 veces. Pero Barak, que es el que se levanta por consejo de Débora, es nombrado 15 veces. Y inclusive en los héroes de la fe está también Barak, no está Débora. O sea, que en hebreo confirma que Barak era el de la fe. Hay un versículo también que dice, de que Débora en realidad despierta a Barak y Barak se levanta. ¿Qué es lo que se debería hacer, o que debería hacer, digamos, la pastora? ¿No es cierto? Despertar a los varones de la iglesia para que se levanten. O sea, mientras tanto, bueno, si no se levanta nadie, pero es ella la que tiene que despertar, ¿no? Y eso es lo que debe pasar en cada congregación, reunión de casas, etcétera, que también debería seguir este mismo sistema, ¿no? Si no hay hombres, la mujer que toma, digamos, la iniciativa debe tratar de levantar a un varón para que marche la cosa como Dios quiere. Entonces, hay hasta diferencias indudablemente físicas y biológicas entre el hombre y la mujer. Yo estuve revisando científicamente, hay diferencias que las quiero mencionar. Hay 7 diferencias en el cerebro, solamente en el cerebro. Aparte de que el hombre puede ser más rápido, más fuerte, etc., ¿no? Pero no se embaraza, son cosas así que se da diferencia, ¿no? Por ejemplo, una de las diferencias es la especialización, dice, científico, porque también habla de que Darwin, que no sé qué, la evolución y todo eso, es la ciencia, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado. Especialización. El hombre dice que es más orientado. Más orientado, o sea, específico, digamos, para un tema. En cambio, la mujer es multitareas. Por eso es que normalmente las secretarias son mujeres. ¿Por qué? Porque pueden contestar un teléfono, escribir, contestar al jefe, pueden hacer todo a la vez. En cambio, los hombres, muy difícil. Yo veo cuando están conversando las mujeres en una mesa, todas hablan. Y todas entienden. En cambio, los hombres no, los hombres, uno solamente habla, sino, oye, ya, pasa un ratito que voy a escucharlo. No, entonces, son diferentes. Es una diferencia. Ahora, después tiene la segmentación de la información. Dice que el hombre separa los temas por grupos o segmentos, pero la mujer enlaza todo. Todo, o sea, cuando si hablas con una mujer, o sea, yo estoy hablando de una cosa y me sale como que, no, pero te acuerdas que, no me acuerdo. Entonces, ese es otro punto. El otro 3 es la concentración. El hombre tiene mayor concentración en las actividades, ¿no? En cambio, la mujer observa los eventos y está interactuando con los demás, con las demás cosas, ¿no? Y, ¿no? Y en cambio, el hombre es el más concentrado. Después, en el cuarto, es acerca de los sentidos. El hombre para él la vista es el sentido dominante. O sea, el hombre se guía de la vista. En cambio, la mujer por todos los sentidos. Entonces, esas son las diferencias. No sé cómo puede influir en el tema de, pero así dice la ciencia, ¿no? Después. El tamaño del cerebro del hombre es más grande. No sé, dice que es más grande. No dice que es mejor, ¿eh? Dice que es más grande. Después, en cuanto a las hormonas, el hombre tiene 20 veces más testosterona que la mujer. Por tanto, es más agresivo y dominante. De repente es un poco malo eso, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, es más agresivo, más dominante que la mujer. A veces es malo porque a veces se van, ¿no? A los golpes. Bueno, en los hemisferios. El hombre usa el hemisferio izquierdo, o sea, se utiliza más el hemisferio izquierdo, y la mujer es balanceado, izquierdo y derecho. Por tanto, el hombre es más matemático, y la mujer, mejor lenguaje. O sea, el hombre le gusta la matemática más que el lenguaje. La mujer le gusta el lenguaje más que la matemática. Claro, no es una regla general, pero en promedio es así. Entonces, indudablemente hay una diferencia entre hombres y mujeres. Dios nos hizo así. No, o sea, no es que nosotros hayamos querido ser así. O sea, Dios nos hizo así. Y si nos hizo así y después nos ha puesto reglas, ¿no? Entonces, es por algo. Ahora, indudablemente, el demonio no se cansa de atacar, o sea, estamos bajo permanente ataque. El otro día nos estábamos yendo al centro, a un centro comercial de Bogotá, estábamos unos hermanos, éramos nueve, y nos subimos al Transmilenio, y de repente al costado de nosotros había un endemoniado. Y hablaba lisuras, fuerte, y decía: yo soy el diablo, Satanás me ha enviado, así, cosas así. O sea, en realidad era de temer, ¿no? Pancho me jaló, y como yo soy chiquito, me jaló el viejito, entonces me jaló para el otro lado para alejarme del endemoniado. Entonces, dije: Señor, sácalo de acá. En tu nombre, sácalo de acá. Al siguiente paradero se bajó. O sea, en realidad, me mostró de que en Cristo tenemos potestad sobre los ángeles. Y eso también lo dice la palabra. Lo dice la palabra, eso sí me acuerdo. Lucas 10:20, ¿puede ser? Ajá. Desde el 18. Y les dijo a los apóstoles: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se soberbezcan, ¿no? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces, los que están en Cristo tienen potestad sobre los demonios, como antes estuvo Adán, como antes lo tuvo Adán. Entonces, pero acá no había ninguna mujer, porque le decía, hacia los 72 varones que envió, los envió a las ciudades para que prediquen, ¿no? Eran 72 varones, los envió. Y ellos tenían potestad sobre las mujeres. De repente, yo no sé, posiblemente la mujer también lo tenga, pero no lo dice la palabra. Pero el hombre, el varón, porque también Adán tenía, antes de crear a Eva, le dio potestad sobre los ángeles, sobre lo que se arrastra sobre la tierra. Pero no le dijo eso a Eva, tampoco. Y es por eso de que Eva siempre está bajo la cobertura de Adán. Una hermana me estaba diciendo: este tema de la desmembración de la familia, porque en realidad Pablo le dice que la mujer se salvará engendrando hijos en fe, amor y santificación con modestia. Eso ya lo va a dar el versículo después. Entonces, con la revolución industrial, el hombre salió del hogar. Salió del hogar y se fue a trabajar a las fábricas y dejó el hogar con la mujer y los hijos. Y ahora, peor, porque la mujer también se va a trabajar y los hijos se quedan solos. Eso es peor todavía. Pero bueno, o sea, eso es lo que... el plan de Satanás. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, todo lo que está haciendo Satanás es para evitar que el hombre se salve. Que el hombre se salve. Entonces, lo que tenemos que ver es seguir la palabra de Dios, confiar en el Señor y orar para que el Espíritu no siempre esté con nosotros. El príncipe de la potestad del aire. O sea, dice los demonios, hay un príncipe de la potestad del aire. Puede ser Satanás o puede ser otro. Pero si le dice potestad del aire es porque maneja los vientos. Cuando estuvo Jesús le dijo, hay un viento tremendo en Galilea, paró los vientos. ¿Por qué? Porque tenía dominio sobre el príncipe de la potestad del aire. Está bravo. Está vencido. Amén. Sí. Bueno, hay una profecía también de Dios para el hombre y para la mujer. Está en Génesis 3:16 para el hombre. Perdón, para la mujer. Una profecía mala, ¿no? Pero a causa del pecado, ¿no? Dice a la mujer, Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en por el pecado, ¿no? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, esa es una profecía de Dios. O sea, quiere decir, amén. ¿No hay otra cosa? En cambio, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijiste, sin amor, y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la profecía de Dios para el hombre. Entonces, son diferentes. Las dos profecías son diferentes. No podemos tomar el hombre tome la de la mujer ni la mujer del hombre. Porque cada una tiene su profecía. Ya. Entonces, ¿cuál sería el papel de la mujer en las congregaciones ideal? O sea, no digo que sea rígido, ¿no? Sino que es un proceso hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la iglesia perfecta. 1 Timoteo 2, del 9 al 12. Perdonen, señoras. Dice, porque no permito, perdón, quiero pues que los hombres, bueno, es lo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ojo, no todos levantan las manos, ¿sabes? Pero acá dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no todas, ¿no? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, no a cualquiera, sino a su esposo o al pastor, ¿no es cierto? O al obispo. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y acá dice lo que le decía antes, que se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. ¿No? Si lo dice, así es. No creo que se equivoque Dios. Entonces, pero el mundo está en sentido contrario. Por eso hay que tener cuidado del mundo, dice el Señor, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y después también Jesús cuando oraba en Juan 17, decía, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿No? No te ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Pero nos tenemos que guardar del mal. O sea, el Señor nos guardará del mal si que somos obedientes. ¿No es cierto? Papel de la mujer en las congregaciones. Y bueno, acá tenía pues lo de Débora y lo de Barak. Y lo de Aquila y Priscila, porque también él me dijo, mira, pero si Pablo dice primero Priscila y después Aquila, Priscila y Aquila, entonces Priscila era superior o seguramente era más comprometida, y puede ser, pero ellos, o sea, en la iglesia de antes, y dije, como dice Priscila primero que Aquila, entonces Priscila puede ser superior a Aquila. Pero no es muy justo, porque yo también vi que Priscila y Aquila lo dicen tres veces y Aquila y Priscila al revés dos veces. Entonces no es que sea siempre Priscila antes que Aquila, porque también hay Aquila antes que Priscila. Eso está Aquila antes que Priscila está en Corintios 16:19 y en Hechos 18:2, o sea, nombra a Aquila antes que Priscila. Entonces, como que está desbaratado ese argumento también, porque esos eran los dos argumentos que tenían, que Débora era mejor que Barak y que Priscila era mejor que Aquila. Pero yo creo que es así. Las mujeres en las sesiones oficiales, ellas, o sea, bueno, las mujeres, ustedes mujeres, o sea, no es que tampoco tengan que estar calladas todo el tiempo, pueden profetizar, pueden alabar, o sea, en las sesiones oficiales, pero lo que dice es que no deberían enseñar a los hombres, pero sí a las mujeres. O sea, las mujeres pueden enseñar a las mujeres, se supone más jóvenes, pero no enseñar a los hombres, a menos que no se levanten los hombres. Pero, o sea, eso hay que procurar, ¿no? Procurar cumplir con la palabra de Dios para que haya bendición, porque en el cumplimiento, en la obediencia, está la bendición. En cambio, me acabo de acordar que a la pastora Juanita, no quiero juzgar, pero en su familia ha habido, digamos, mal destino, ¿no? un hijo de ella se murió en un accidente en Estados Unidos. Después el hijo mayor se separó de la iglesia, que también tenía bastante palabra, y ha formado otra iglesia fuera, que se suponía que él iba a ser pastor, pero cometió adulterio y se peleó con su mamá. Y de repente esa es una consecuencia de la instrucción que le estaba compartiendo su madre a él. Después su hija mayor se está divorciando y su hija menor está bien lejos en Boston con su marido, que es americano, que es también cristiano, y que él estuvo acá en Lima, perdón, en Lima, acá no, Lima, y él se suponía que podía ser pastor, pero se fue. O sea que también, y otro pastor también, o sea, mejor dicho, otro anciano, se murió, lamentablemente, amado hermano, aparentemente, porque o no lo levantaron o no se levantó, porque estaba lo más bien y era menor que yo. Estaba muy bien y de pronto le dio un ataque cerebral o un tumor en el cerebro y se murió. No estoy juzgando, pero, o sea, las bendiciones se notan, ¿no? Yo no tengo bendiciones, ¿eh? Pero bueno, la única bendición es que estoy acá ante ustedes. Entonces, hay un ministerio que en 1 Corintios 11, podríamos, por favor, si me acompañan. Versículo 3. Dice, por tanto, pero quiero que sepáis, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿No? Este es el tema de cubrirse la cabeza. ¿Ya? Que delante del frente fuimos al 10, pero yo creo que sería conveniente verlo desde el 3. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Eso quiere decir que la mujer también ora y profetiza, pero con la cabeza cubierta. Porque lo mismo es que si hubiera tapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, etcétera. Y dice en el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí vuelve a repetir, digamos, esa sujeción, esa dependencia, ¿no? Porque acá explica también que porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque Eva fue sacada de la costilla de Adán, o sea, Eva procede de Adán. Pero también dice, es mutuo también, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual, bueno. Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esa es la unidad del matrimonio, ¿no? Que son uno. En el versículo, en el capítulo 14, hay recomendaciones para el hombre y para la mujer. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay denominaciones que dicen, no, los profetas ya no existen, ya murieron, pero acá Pablo dice que hay que profetizar, o sea, está mandando, sobre todo que profeticéis, y profetizar es hablar la palabra de Dios en forma oportuna, para edificación. Entonces, es necesario profetizar. Acá nosotros profetizamos en la alabanza, se para uno y habla la palabra, ¿no? Entonces, eso es profetizar. Porque que hablen, porque también se habla en lenguas, ¿no? Acá no escucho mucho hablar en lenguas, pero dice, porque hablan en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie les entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que eso es muy importante para la edificación del cuerpo. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, que es lo más importante, ¿no? Según Pablo, indudablemente por nosotros. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿No? Hombres y mujeres. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, alguien que hable en lenguas puede que interprete la lengua que se está hablando. Entonces, el 39, de 14:39, dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Procurad profetizar. O sea, creo que es conveniente que saber de que es bueno profetizar. ¿No? O sea, no todos profetizan, pero hay que procurarlo, ¿no? Entonces, el 1 Corintios 12 habla sobre los dones, ministerios, operaciones. 12:4 empieza. A ver, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En realidad, todos los miembros del cuerpo, ¿no? La cabeza es Cristo, y nos edificamos unos a otros con los dones, ministerios y operaciones. Después, mujeres. Pero esta es una palabra un poco dura, pero Dios lo dice. Pero como decía, no es obligatorio, digamos, si no hay varones, no es obligatorio este tema, ¿no? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, pero yo creo que es solamente callen en el sentido de enseñar, ministrar, digamos, pararse en el púlpito y enseñar, o sea, solamente a mujeres es mejor. Porque dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque siempre era una comunión, ¿no?, entre el hombre y la mujer. O sea, debe ser uno. Entonces, es preferible que la mujer coordine con su marido lo que se va a hablar. Ya, entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con la mujer virtuosa de Proverbios 10 a 31, es completamente compatible con el Nuevo Testamento, pero vamos a leerlo de todas maneras. Proverbios 31. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No es fácil. Pero, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No es que esté pendiente de los hijos todo el tiempo. Puede trabajar también en su casa, coser, hacer obras, ¿sí? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, coordina toda el suministro de la casa. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es el administrador del hogar. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. El ahorro del marido, hace compras y adquiere bienes. Ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Eso no lo recomiendo mucho, pero siempre hay que dormir, ¿no? Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es dadivosa. No es tacaña. No es egoísta. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Y el lino fino, según el Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. O sea que si ella tiene lino fino en su ropa, quiere decir que es una mujer justa y hace acciones justas. Entonces, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, ¿no? En las puertas, en esa época de la ciudad, el marido iba a la puerta de la ciudad a hacer negocios seguramente. ¿Por qué? Porque en esa época las puertas, o sea, eran amuralladas, las ciudades amuralladas, y las puertas se abrían en la mañana, digamos, temprano para negociar con los comerciantes, etc. Y el varón se sienta en la puerta, ¿no es cierto?, que está confiado en su ayuda idónea. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Perdona. O sea, es sabia y perdona. O sea, es muy importante. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Gratis. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, mujer virtuosa, sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Amén. Qué preciosa descripción de la mujer virtuosa. Ahí tenemos que apuntar. O sea, no ser egoísta, cumplir con la palabra, obediente a la palabra, sujeta a su marido, solamente en las cosas que indudablemente que son del Señor. Porque primero es el Señor antes que una voluntad del marido que esté en contra del Señor. Entonces hay que tener discernimiento en ese sentido. Entonces, ya creo que terminé. Me perdonen que sea un poco corta la prédica. No estaba preparado porque recién cuando vine me dijeron de que tenía que predicar. Y como yo no soy muy predicador, entonces he tenido que hacer, lo he hecho un poco a la volada y no estoy bien organizado, la verdad. Quizás haya cosas acá que no he dicho, pero bueno. Me parece que más o menos he entendido. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú has tomado control de esto, Señor, porque yo no me sentía capaz, pero creo que no me he salido del libreto, Señor, no me he salido de tu palabra. Y si me hubiera salido en algo, Señor, yo te pido que se borre la mente de los hermanos que han estado escuchando. Y si es palabra tuya, Señor, que sea tu voluntad en todos los hermanos que están acá. Te ruego, Señor, por eso, porque necesitamos edificarnos, porque ya vienes pronto. Señor, te pedimos que nos acojas, Señor, que nos redargulles si es necesario, que es indudablemente necesario, y que nos unjas con tu santa unción, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros, sobre toda la iglesia, Señor, para que podamos seguir siendo edificados en ti, Señor. Para ti es toda la gloria, la honra y el poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.